Buenos días a todos. Gracias a Dios porque Él nos trae aquí. Y vamos a tener, ustedes saben que normalmente estamos predicando libro por libro, completos de la Escritura. Vamos a tener 5 semanas de temas variados, temas selectos, bíblicos, por supuesto, ¿sí? Entonces la idea es que nos ayuden a estar orando para que Dios nos guíe a temas que la congregación de Dios, ustedes necesitan, ¿sí? Que Dios nos enseñe a través de estos temas basados en su palabra. En este caso yo voy a comenzar con una perspectiva bíblica del trabajo. ¿Ya está ahí? No, todavía no. Ahorita se ve. Entonces, perspectiva bíblica del trabajo y sin duda la mejor perspectiva de todo es la perspectiva de Dios, ¿verdad? La perspectiva bíblica, la perspectiva cómo Él ve las cosas, porque Él es nuestro Creador, Él diseñó todo, nos diseñó a nosotros y nosotros debemos aprender de Él, aprender de su palabra, cómo ver cada aspecto de la vida para que lo tomemos, lo hagamos. Si no sé, conectado es más fácil, ¿verdad, Raúl? Ahora sí el cable, no sé ni dónde está. Ok, ahorita conecta por acá Raúl. Entonces, les decía yo que la idea pues es que nosotros podamos tener una perspectiva bíblica de todo lo que hacemos, todo lo que pasa en nuestra vida, para que actuemos, vivamos conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Ahora sí, ahí estamos. Entonces, perspectiva bíblica del trabajo. Esta enseñanza está basada en una de las clases de consejería bíblica del año pasado, Track 3, y también en un excelente libro del pastor Timothy Keller, un buen libro al respecto del trabajo, la empresa, etcétera. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana a recibir su palabra. Padre Santo, gracias. Señor, tú eres digno de toda nuestra alabanza, de nuestra confianza en ti, de nuestra obediencia. Y Señor, queremos tener una perspectiva como la tuya sobre todas las cosas de la vida. Entendemos que nos quieres bendecir, que nos has creado con propósitos específicos para vivir de acuerdo a tu enseñanza, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos esta mañana para quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, ideas equivocadas que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida y poner en lugar del error tu verdad. Enséñanos a tener una perspectiva bíblica del trabajo y de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Dependemos de ti, del trabajo de tu Espíritu Santo. Guíanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, lo primero que debo decir es que el trabajo es parte de la naturaleza de Dios. El trabajo es parte de la naturaleza de Dios. Dice en Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, se refiere a todas las estrellas y todo lo que hay en el universo. Dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que Dios trabaja. El trabajo es parte de la naturaleza de Dios. Él hizo una obra y al hacer esta obra, al crear, puso un estándar, un modelo para el ser humano. Y tú puedes, claro, imaginar que Dios hubiera podido crearlo todo instantáneamente, todo como debía estar en un microsegundo, ¿verdad? Milisegundo. Pero no lo hizo Dios así. Dice que Él tomó 6 días, fue partiendo el tiempo inició el tiempo en esa creación y fue creando día por día las cosas como Él había planeado hacerlas. Y dice que lo hizo pues en 6 días y dejó el séptimo para descansar. Dice ahí la Escritura que Él reposó. Y entendemos que aun cuando Dios no necesita descanso, lo hizo como ese modelo para nosotros. Entonces, observen pues que aquí está hablando de 6 días para trabajar y uno para descansar. Él no trabajó uno y descansó 6, ¿sí? Tampoco mitad y mitad. Realmente vemos en ese modelo 6 días de trabajo, uno de descanso. Incluso cuando las autoridades judías le reclamaron a nuestro Señor Jesucristo por qué sanaba en sábado, que era el día de reposo judío, les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Implicando que Dios sigue trabajando, Dios sigue involucrado en su obra de creación, Dios está involucrado con todo lo que existe, con nuestras vidas. Él trabaja, Jesús trabaja. Es esencial en Dios el trabajo. Y quiero decirte que en mi caso, ya siendo incluso creyente, durante varios años tuve la idea de que el trabajo era parte de la maldición de Dios para Adán. Así lo vi yo, de verdad. Así lo veía yo. Yo no había notado ciertas cosas en la Escritura y por varios años. Y me acuerdo perfectamente una vez que alguien me preguntó, yo le dije: el trabajo es una maldición. Dios le dijo a Adán que iba a tener que ganar, ¿verdad?, con el fruto de su frente, etcétera. Pero yo estaba en un absoluto error. Si nosotros vemos Génesis 2:15, y esto es evidentemente antes de la caída de Adán y Eva, dice ahí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La idea es, lo puso ahí para trabajar, ¿sí? El Edén era un lugar maravilloso, era un lugar grande, lleno de árboles y plantas de todo tipo que debían ser labradas, debían ser atendidas, debían ser cuidadas y guardadas. Esa es la idea que nos da aquí. Y vean lo que les dice Dios al hombre y a la mujer en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les está encargando trabajo: señorear, juzgar o sojuzgar, ¿verdad?, llenar la tierra, fructificar, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente el trabajo es un don de Dios. Fuimos creados para trabajar, no lo duden, ¿sí? Fuimos creados para trabajar. Trabajar es parte de la dignidad del ser humano. Independientemente, escucha esto, trabajar es parte de la dignidad del ser humano, independientemente de la paga que te dan por él, o del estatus o de la reputación que recibimos por el trabajo. Entonces, Dios nos diseñó así, y hay una parte de la dignidad del ser humano que se desarrolla, se afirma en el trabajo. Entonces, fue por el pecado y la desobediencia de Adán y Eva que el trabajo pasó a ser un esfuerzo agotador. Ya Adán trabajaba, Eva seguramente le ayudaba y trabajaban juntos, pero al desobedecer a Dios y darle la espalda e independizarse de Dios, el trabajo vino a ser un esfuerzo agotador. La tierra ya no les iba a producir de la misma manera, con la misma facilidad, abundancia y bendición. Le dice Dios al hombre después de su rebelión, después de su caída, en Génesis 3:17-19, y al hombre dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces se ve claramente ahí que ahora el trabajo de Adán iba a requerir mucho mayor esfuerzo. Y ahora iba a haber cardos, ¿verdad? Y espinos, o sea, situaciones contrarias que iban a hacer mucho más difícil el trabajo del ser humano. Toda la creación fue afectada por la rebeldía y el pecado de Adán y Eva. En cuanto al trabajo, pues, era algo que Dios había dado desde antes, ahora simplemente, bueno, simplemente iba a requerir mayor esfuerzo. El trabajo, el esfuerzo, la diligencia son virtudes bíblicas. ¿Alguno de ustedes ha leído Proverbios? Yo espero que la mayoría lo haya hecho, ¿sí? Proverbios nos habla una y otra vez de la diligencia, del esfuerzo, de la sabiduría, etcétera, incluso en el trabajo específicamente. Cuando habla de la mujer virtuosa en Proverbios, la describe de esta manera en el capítulo 31, versículos 15 al 18. Dice de la mujer: se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. A veces ya en este tiempo no hay tal cosa, pero por lo menos sí hay planificación, ¿verdad? Me refiero a lo último, ¿verdad?, de los ayudantes en casa. Algunos hijos van a decir: claro, pues así nos toma mi mamá, ¿verdad? Va a inspeccionar un campo y lo compra, con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. No sé si esto sea lo que sucede en realidad. Sí, yo sé que sí. Mi esposa trabaja bastante. La veo que es fuerte, llena de energía, trabajadora desde temprano hasta tarde, etcétera. Ese es el punto, es esta característica del trabajo y el esfuerzo. Y he de decir también que obviamente cuando se refiere al trabajo, sobre todo del hogar, y sabemos, ¿verdad?, sobre todo las mujeres saben que es un trabajo muy agotador, es un trabajo indispensable, es un trabajo no remunerado en la mayoría de los casos y es un trabajo muy poco reconocido, pero es indispensable. Y quiero, una de las cosas que quisiera que aprendiéramos hoy todos, y en este caso, por ejemplo, las mujeres que a veces están sujetas cada vez más ya a una presión social muy, muy antibíblica, en el sentido de que la mujer piense que si no tiene un trabajo fuera del hogar, un trabajo en una empresa, un trabajo, un negocio propio, está en un trabajo indigno. Nada más alejado de la realidad. El trabajo en el hogar es indispensable y digno, totalmente digno, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo. Esta mujer incluso se da a la tarea de tener algún negocio por un lado, vamos a decir, ¿verdad? Aparte de que hace las cosas de su hogar, se levanta de madrugada, prepara el desayuno, todo lo que implica el trabajo del hogar, tiene algunas cuestiones extra para ayudar a su marido, podríamos pensar. Y le dice Pablo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, trabajando así, el trabajo es algo necesario, algo dado por Dios. Ahora, quiero insistir en un punto. La Biblia nos enseña que debemos trabajar no solo para obtener dinero. Claro que sí, una de las cosas que vas a esperar al trabajar en una empresa o en un negocio es recibir dinero, pero no lo hagas solo por ello, porque la Escritura nos enseña que hay algo más de ello. Nuestro trabajo es parte de un proyecto más grande. Vean lo que les dice Pablo en Colosenses 3:22-24. Dice: siervos, acuérdense que esta palabra siervos en el contexto de ahora, incluso en el de aquella época, puede traducirse también como empleados. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La idea aquí de Pablo es, trabajen de corazón, háganlo con ganas. No lo están haciendo solo para el hombre, no es solo para tu patrón, no es solo para tu jefe, lo estás haciendo para Dios. Debes hacerlo para el Señor Jesucristo. Él te puso ahí, Él quiere que lo hagas para Él de corazón, con entrega, es la idea. ¿Se entiende eso, no? Con entrega. Así que nuestro trabajo es parte de un proyecto más grande. Dios está sobre esto, Dios te ha puesto en ese lugar. Él ve tu trabajo. Quiero que consideren el siguiente ejemplo. Escuchen. Miguel es portero de un edificio de departamentos donde viven unas 100 familias. Él está en sus 60s. Ha sido portero en ese lugar por unos 20 años. Para él es mucho más que solo un trabajo. Le gusta atender bien a la gente y servirles dándole la bienvenida, ayudándoles a encontrar estacionamiento y a bajar y subir equipaje y todo tipo de cosas. Cuando le preguntan, ¿por qué interrumpes cualquier otra actividad para correr a ayudar a los residentes? Miguel responde, ese es mi trabajo. Las personas necesitan mi ayuda. Por eso lo hago. Le preguntan, ¿por qué te sabes el nombre de cada uno de los niños que viven ahí? Porque son personas que viven aquí, dice él. Así que la actitud de él es una actitud preciosa. Él está continuamente agradecido porque tiene trabajo. Porque tiene ese trabajo y por la vida que Dios le ha dado. Si los creyentes fuéramos un ejército de personas respetuosas, diligentes, serviciales, llenas de gratitud y gozo en nuestro trabajo, seríamos una fuerza evangelizadora tremenda en las manos de Dios. Tremenda. Dios ha planeado alcanzar a tu jefe, a tu compañero, a tu subordinado, a tu cliente, a tu proveedor, a través de tu actitud en el trabajo, tu vida en el trabajo. Los creyentes debemos ser estas personas llenas de gozo y de gratitud por el trabajo que Dios nos ha dado y por la oportunidad de servirle ahí. Tú sabes una cosa, muchos de los misioneros... Tú puedes pensar en misioneros que van a ciertos lugares y no tienen limitaciones para entregar folletos, para dar un evangelio, para preguntarle a una persona si cree en Dios o cualquier otra cosa que les abra la puerta para hablar del evangelio en esos lugares. Pero piensa en los misioneros en lugares donde es pena de muerte tratar de hacer prosélitos o de hablar de religión. O de la religión diferente que tienen en ese lugar. Los lugares, los países musulmanes son el ejemplo típico. ¿Sabes cómo le hacen los misioneros ahí? Están ocupados, la mayoría, en trabajos seculares. Están buscando ahí en esos trabajos dar un testimonio con su trato respetuoso, servicial, diligente, gozoso. Y tienen que esperar a que las personas les pregunten, oye, ¿por qué? ¿Por qué trabajas con ese empeño, con ese ánimo, con esa entrega? ¿Por qué respetas al jefe, al que todos los demás odian, no? ¿Por qué le echas ganas? ¿Por qué tratas así a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo? Y entonces tienen la oportunidad de responder, porque no está penado responder, curiosamente. No está penado responder, lo hago por Jesucristo, lo hago porque Dios cambió mi vida, etcétera, ¿sí? Entonces, yo les diría lo siguiente, porque pienso que la mayoría de ustedes está en un trabajo, en un empleo o en un negocio propio. Está bien que tú estés orando y buscando que Dios te abra puertas para en esos pequeños momentos donde hay un receso, la hora de la comida, algún tiempo de ocio, ya sabes que vas al café y te encuentras ahí a dos, tres compañeros más que están en la estación de café sirviendo su café y sus galletas, que ores y busques oportunidades para hablar de Cristo. Está bien, hazlo, pero más que eso, mucho más que eso, tu vida debe ser el más fuerte testimonio. Ahí en ese lugar, más que esas pequeñas puertas que sí Dios las abre, pero más que eso, que vean tu actitud de respeto, tu actitud de gozo, tu actitud de entrega, de responsabilidad, de honestidad. Esa es la idea. Dios quiere que brilles ahí. Y claro, en este mundo caído, porque el mundo está caído, lo acabamos de leer, fue maldecido por Dios, maldito por Dios, fue afectado por el pecado, ese es el punto. El ser humano tuvo consecuencias por su rebeldía contra Dios. Y vivimos en un mundo caído, y en ese mundo caído tenemos que cuidarnos de dos extremos. Hay dos extremos peligrosos que debemos evitar a toda costa. El primero, pensar que el trabajo es un mal que debemos soportar o hasta evitar. ¿Sí? El otro extremo sería pensar que el trabajo es la razón de tu vida y la identidad de tu vida. ¿Qué eres? Ingeniero, médico, abogado, contador, administrador. Bueno, ok, eso estudiaste, pero espero que no estés pensando que eso eres, ¿no? Pero lo digo, o sea, suena un poco de broma, pero es la otra tentación. Muchas de las personas, hombres sobre todo, pero también mujeres, están buscando encontrar su identidad en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Un buen trabajo, bien pagado, con un buen auto, donde yo voy escalando, me voy ganando el respeto de los demás, el respeto de la familia, de mi esposa, porque estoy siendo un empleado que va ascendiendo y que va logrando más. No está mal, no está mal. Busca ascender, busca ganar mejor, busca, pero no, que no sea tu identidad, que no sea tu identidad. Dios no te diseñó para que obtuvieras tu identidad ahí. Tu identidad está en Dios. Tu identidad está en Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios, es lo que nos dice la Escritura. ¿Se entiende ese concepto? Ok, entonces, todo trabajo lícito y moralmente correcto, es digno porque refleja algo de la imagen de Dios en nosotros. También porque la creación es algo bueno, Dios la hizo y Él nos encargó cuidarla, trabajarla, mantenerla en buen estado y también poder obtener de ella el sustento y el beneficio que Dios planeó. Entonces, todo trabajo es digno. De hecho, quiero que piensen en lo siguiente. En las eras eternas, ya cuando estemos con Dios para siempre en el lugar que Él ha diseñado para la eternidad, ¿sabes cómo vamos a vivir? O primero, ¿dónde vamos a vivir? Porque muchas veces los creyentes tenemos idea de que vamos a vivir en el cielo. Bueno, si tú eres creyente hoy y mueres, vas a ir al cielo, al lugar donde Dios habita. Pero el plan eterno de Dios es sobre la tierra. ¿Recuerdan Apocalipsis? Cielos nuevos y tierra nueva. El plan de Dios es que vivamos sobre la tierra, ¿sí? Con cuerpos físicos. Claro, glorificados, ya no se van a enfermar nuestros cuerpos, ya no van a envejecer, ya no vamos a morir, pero vamos a tener capacidades y necesidades físicas todavía. Vamos a estar con Dios, eso va a ser maravilloso, no va a haber más pecado, pero vamos a ser personas con cuerpo físico, así nos diseñó Dios y así vamos a vivir en la eternidad. Entonces seguramente vamos a comer y vamos a trabajar. Muy importante tener eso en mente. Observen en este versículo, en este Salmo, Salmo 65, versículos 9 y 10, vean la actitud de Dios hacia la tierra, hacia la creación física. Observen esto. Está diciendo el salmista, visitas la tierra y la riegas. En, la riegas se entiende en qué sentido, ¿no? O sea, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, le ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Se ve la intervención de Dios en su campo, en su tierra, en lo que nos da alimento, en el fruto. Él está trabajando, interviniendo, involucrado, bendiciendo con lluvias, con fertilidad, etcétera. Es la idea de este versículo. A Dios le importa la creación física. Ese es el punto aquí, ¿sí? O sea, muy importante, fíjense de lo que estoy hablando. Esa idea filosófica, extraña, de que todo lo físico y todo lo material es malo y solo lo espiritual, etéreo, es bueno, no es bíblica, no es bíblica. Cierto que hay debilidad en nuestra carne, en la parte física, hay tentaciones que están ligadas con nuestro cuerpo físico también, pero Dios no dice todo lo bueno es lo espiritual, todo lo malo es lo físico, ¿no? Dios aprecia lo material y lo físico, es su creación, así lo diseñó Dios. Consideren el siguiente ejemplo. Honorio distribuye partes mecánicas para maquinaria agrícola, refacciones. Durante un tiempo se llegó a sentir frustrado porque quería hacer algo más útil para Dios por medio de su trabajo. O sea, llegó el momento en que él decía, me la paso manejando mi camioneta, repartiendo estas piezas mecánicas y las llevo a un rancho y al otro rancho y etcétera, etcétera. Y decía, yo quiero hacer algo para Dios, decía él, ¿no? Que sea más útil para Dios. En una ocasión visitó a un misionero y a su familia y se dio cuenta que desayunaban cereales que los agricultores que compraban sus refacciones producían. Así de sencillo. Y Dios le mostró que su trabajo era sumamente útil, mucho más de lo que él había pensado. Entonces, piensa en las personas que se benefician de tu trabajo. Recuerda que Dios valora ese beneficio que tu trabajo produce en la vida de ellos. Para Dios es valioso. No trabajes solo por el dinero o con la idea de que es un mal necesario que hay que soportar o evitar. A mí me pasó. En ese tiempo, primero Dios me tuvo que sacar del error de pensar que el trabajo era una maldición. Pero de alguna manera yo seguía pensando, o sea, yo iba a mi trabajo, trabajé en empresas, en algunos bancos, etcétera, y yo iba y hacía mi trabajo ya como creyente, y yo siempre estaba pensando en la hora de la salida para irme a mi estudio bíblico. Hubo una época en mi vida en la que estudiaba 5 veces a la semana, o sea, 5 días a la semana recibía estudio bíblico, el domingo, la reunión, y entre semana, y daba yo 2 o 3 días de estudio bíblico. Y estaba yo tan, o sea, me encantaba recibir el estudio, la enseñanza bíblica, me encantaba darla. Sabía que era algo muy valioso todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios, aprenderla, enseñarla. Pero mi problema, mi error era que estaba en el trabajo, como lo acabo de poner aquí, soportándolo, solamente esperando la hora de la salida para irme a mi estudio. Y claro que sí hubo varias ocasiones en las que tuve que dar el extra, quedándome hasta altas horas de la noche, en la madrugada, pero era una tortura para mí. Yo normalmente decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo podría estar, fallé a mi estudio, tuve que suspender mi estudio, etcétera. Yo no entendía, o sea, en muchas ocasiones me acuerdo, me faltó compromiso, me faltó entrega, porque mi mente muchas veces no estaba en ser luz en el trabajo, en hacerlo para Dios, sino como que era algo que tenía que soportar, terminar, para irme a lo que realmente importaba, ¿sí? Bueno, una persona, tú escuchas a una persona, oye, es que yo quiero estar en todos los estudios, no quiero faltar, suena muy bien, ¿no? A veces batallamos aquí porque no los vemos en los estudios. Oye, ¿cuándo vienes al estudio? No, es que el trabajo. No, es que esto y lo otro. Entonces suena muy bien eso de que, no hombre, esta persona, qué bárbaro, ¿no? Se desvive por estar ahí en el estudio, por no faltar, por etcétera. Suena muy espiritual. Suena muy espiritual, pero fíjense, no estoy recomendando que falten a los estudios por trabajar. No estoy animándolos a eso. Pero hay temporadas, hay ocasiones, hay situaciones, ¿sí? Porque a veces puede tomarse como un pretexto el no entregarse, el no echarle las ganas, el no comprometerse, el no dar más de ti, porque tienes estudio bíblico, porque tienes la salida de no sé qué, no sé cuánto de la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo no entendía que mi trabajo también era algo de Dios. Mi trabajo era algo de Dios. Dios me lo había dado, Dios me había puesto ahí. Yo no estaba pensando con claridad que Dios me tenía en ese lugar para brillar con su luz y producir fruto para Él a través de un trabajo responsable, honesto, gozoso. Eso era lo que me estaba pasando a mí. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. Simplemente piénsenlo. ¿Qué luz da, qué luz puede dar, qué testimonio puede dar un creyente insatisfecho, desalentado, que se queja todo el tiempo, que habla mal de su jefe, que hace el mínimo esfuerzo, que soporta el trabajo, solamente lo soporta como un medio de subsistencia y se la pasa mirando el reloj para salir huyendo de ahí? ¿Qué luz puede ser ese creyente en el trabajo? A veces es lo contrario. O sea, a veces estamos pensando, sí, el estudio, esto, lo otro, aprender de Dios, la Biblia, estar leyendo, preparando un estudio, preparando el mensaje, lo que tú quieras, pero agobiados en el trabajo, desalentados en el trabajo, quejándonos de todo en el trabajo, quejándonos de los problemas. Me acuerdo una vez que estaba en una empresa y en eso llega uno de los chavos de sistemas con el gerente, ¿no? Y le dice, oye, Víctor, es que mira este problema y el otro, y mira, ya, la lista de problemas. Y le dice, oye, ¿no te has puesto a pensar que te contratamos para que resolvieras esos problemas? Y yo dije, sí, pues sí. No me lo estaba diciendo a mí, pero yo aprendí ahí. Entonces, muchas veces uno, no, el problema, pues sí, para eso te pusieron ahí, para eso te contrataron. ¿Qué querías, un trabajo donde no hubiera problemas nunca? Para eso estás ahí. Pídele a Dios que te dé buena actitud, pídele a Dios que a través de la actitud ante el problema, cómo resolverlo confiado en Dios, ¿verdad? Poniendo el asunto en las manos de Dios, con buena actitud, problemas a veces con las personas. Corregir a un compañero de trabajo, a un subordinado, hacerle ver su error, enseñarle, lo que tú quieras. Seguramente Dios te puso ahí por eso, para eso, y para que brilles haciendo eso. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que debemos también tener en cuenta es, Dios, en el trabajo donde te puso, está probando tus actitudes, tu humildad, tu actitud de servicio, tu fe, tu confianza para soportar adversidades, resolver problemas, lidiar con personas difíciles. Acabamos de terminar una carta llena de la enseñanza de soportar la aflicción con gozo para la gloria de Dios, la aflicción o la persecución o el problema o la situación difícil, ¿no es cierto? Parte de eso es el trabajo. Parte de eso es el trabajo. Dios está trabajando en tu vida por medio de tu trabajo, por medio de tu empleo, por medio de los retos que tienes ahí en ese empleo. Dios quiere que seas un hombre, una mujer de esfuerzo diligente, noble y de fe. Eso es lo que Dios está queriendo producir en ti a través de tu trabajo. Vean este versículo de Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios te pone ante oportunidades, situaciones de trabajo para que te esfuerces, y dice, si ahí eres flojo, tu fuerza será reducida. O sea, va a mermar tu energía, va a mermar tu capacidad, te vas a afectar. Debes responder con esfuerzo. En general, Dios está buscando construir el carácter de Cristo en ti a través de los retos y dificultades de ese trabajo. No huyas, no lo evites. Es parte del plan de Dios. Entonces, muchos de estos versículos, o sea, estos y otros, son importantes para tener una correcta comprensión de cómo Dios está obrando en nuestras vidas, pero también para entender qué parte nos toca. Muchos de ustedes, aquí en esta iglesia creemos en la soberanía de Dios. Iglesia Bíblica Gracia Soberana. ¿Sí? Dios es soberano, quiere decir la máxima autoridad. Él controla todo, Él dirige todo en el universo, todo. En las galaxias y en tu vida. En las enfermedades, en las situaciones de trabajo también. Pero a veces podemos caer en el error de pensar mal en la soberanía de Dios, ¿verdad? No, pues estoy endeudado, es la soberanía de Dios. Llevo medio año sin trabajo, pues la soberanía de Dios. Oye, pero ¿qué estás haciendo ahí esperando que en la soberanía de Dios venga el jefe de la empresa, el director de recursos humanos, y me busque aquí en la casa y me diga, estamos buscando una persona exactamente como tú? Entonces, sí creemos en la soberanía de Dios, pero la Biblia es clarísima en el sentido de que, o sea, su soberanía trabaja mediante nuestro esfuerzo, mediante nuestras actividades. Hay montones de pasajes que podemos ver en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando vivimos para Él en fe, guiados por el Espíritu Santo, Dios bendice nuestro esfuerzo y trabajo. Nos dice, esfuérzate y yo voy a bendecir. Dios nos exige ese esfuerzo y el trabajo que Él va a bendecir. Vean versículos como este, Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Se ve? Dios está edificando, ¿cómo? A través de los que la edifican. No puedes agarrar y decir, Dios va a edificar la casa, Él ahí dice. Y yo mientras lo estoy viendo, a ver cómo la edifica, ¿no? No es eso. O sea, tú tienes que esforzarte, tú tienes que edificar. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios guarda la ciudad, pero a través de una guardia. Hay que poner una guardia, hay que trabajar en ese sentido y Dios va a bendecir y va a prosperar. Se entiende la idea, ¿verdad? La Biblia está escrita así, en esos términos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Dios y Él hará. Tu camino, camina. Y encomiéndale a Dios eso y Él va a bendecir. Entonces, hacer nada porque estás esperando que Dios te dé un trabajo es totalmente contrario a la lógica bíblica y a los mandamientos de Dios. Esa actitud pasiva, un tanto indolente, perezosa, de un marido que debe traer sustento para su familia y que no tiene trabajo, es una de las cosas que he visto que más desalienta y exaspera a una esposa. Son muchos los matrimonios que he visto afectados y destruidos y rotos por esa actitud, principalmente del varón, desgraciadamente. Entonces, la actitud pasiva deteriora el carácter, el testimonio del varón, deja de ser luz para Dios, lo devalúa y lo priva del crecimiento y de la bendición que Dios quiere para él. Ok, nos vamos enfilando hacia el final y quiero hablarles de 5 actitudes incorrectas en el trabajo, derivado de lo que enseña la Escritura. La primera de ellas, negligencia. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. O sea, que lo compara al negligente con el hombre que disipa, que desperdicia, que tira. Segundo, actitud incorrecta respecto al trabajo, pereza. Proverbios 6, 9 al 11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así como quien lo va a asaltar el ejército y él está todavía ahí dándose vueltas en la cama, ¿no? Tercero, temor. Muy importante este también, temor. Y vean, expresado, lo voy a expresar así de esta manera. Debo hacer esto perfectamente. Algo menos que perfecto significa que he fallado. O sea, un perfeccionista que porque no puede hacerlo perfectamente, mejor no lo hace. Es que no tengo todas las herramientas, no tengo toda la... Ponía un ejemplo nuestro maestro del track de consejería, decía... El hombre que por fin se decide a lavar su coche, ¿no? Dice, ahora sí, vieja, lo voy a lavar esta mañana, ¿no? Dice, ay, pero no tengo la esponja especial y no tengo el trapo especial y luego para los vidrios y para el armorol y para... No, ¿sabes qué? Otro día que los compre, lo lavo. Bueno, a veces estamos así. O sea, a veces estamos así. ¡Hazlo! ¡Just do it! ¿No? Just do it, dicen en inglés, ¿no? Hay un libro que, no, dice Just Do Something, ese es de Kevin DeYoung, buen libro. Hazlo, haz algo, Dios va a bendecir, Dios te va a guiar, pero hazlo. Entonces, esperar la perfección, si no la voy a obtener, entonces mejor no lo hago. O no puedo hacer esto, soy incapaz. O temo fracasar, tal vez no lo dices, pero lo estás pensando. A veces eso nos paraliza. O no tiene sentido lo que hago, lo que estábamos viendo hace un rato, ¿no? Es que no, yo tengo que hacer cosas verdaderamente útiles para Dios, entonces no, eso de trabajar como que no se me da. Pues no, o sea, mi vida es un caos, todo está fuera de control, no tengo forma de terminar las cosas bien, entonces no se mueve, ¿no? Temor en general. Cuarto, buscar poder. Poder o dominio sobre otros por medio de el trabajo, someter a las personas. Ustedes recuerdan el ejemplo de los egipcios poniendo capataces sobre el pueblo de Israel, cargándolos con unos trabajos tremendos para humillarlos y someterlos. Alguien pudiera usar el trabajo de esa manera para humillar a los que están abajo, ¿sí? Y el otro sería avaricia, avaricia. Eclesiastés 5:10 nos dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas actitudes equivocadas. Negligencia, pereza, temor, buscar poder o avaricia. ¿Ok? Ahora, tenemos que pensar en esto, porque muchas veces nosotros, cualquiera de nosotros, incluso desde acá podemos hablar de lo secular, usamos la palabra secular, ¿sí? ¿Para qué la usamos? Para ser específicos en lo que estamos hablando. A veces se habla, se dice trabajo secular en lugar del trabajo en la iglesia de un obrero que está pagado, ¿verdad?, para su trabajo en la iglesia, etcétera. Sí, pero debemos de tener cuidado de no vivir pensando que una parte de mi vida es secular y la otra parte es espiritual. Ese es un error que puede ser común. Cuando voy a mi trabajo, es mi trabajo secular, mi vida secular, yo manejo secularmente, ¿no? ¿No? Etcétera. A mi esposa la trato secularmente, ¿no? ¿Se entiende? No, todo es espiritual, todo es espiritual. Tu trabajo tiene que ver con lo espiritual, tu manejada tiene que ver con lo espiritual, la manera como tratas a tu esposa, a tu esposo, todo es espiritual. Dios no hace esas divisiones. Entonces, Debemos tener ese cuidado. Dice Pablo en un versículo que ustedes seguro lo han memorizado: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Todo, todo. Trabajas, comes, bebes, manejas para la gloria de Dios. Es tu vida, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con Dios. Si Dios te ha encargado un trabajo secular, tu trabajo es muy importante, secular otra vez, ¿no? Secular, pero no quiere decir que no es espiritual. Entonces es importante, Él te ha colocado allí en ese puesto, en ese lugar, con esas personas. Si tú lo haces bien y para la gloria de Dios, tiene un valor espiritual enorme, enorme. Eso quiere decir desempeñarte con responsabilidad, puntualidad, respeto, actitud de servicio y, muy importante, una actitud de gozo y de gratitud. Muy importante. El gozo y la gratitud con la cual tú trabajas habla de tu vida para el Señor de una manera preciosa, porque la mayor parte de las personas carecen del gozo. Carecen de razones para tener gozo en medio del trabajo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en Juan 17, 18, les dice a sus apóstoles, está orando a su Padre, ahí están sus apóstoles, y le dice a Dios su Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En todos los aspectos del mundo. Escribe el autor Patrick Morley: nuestra responsabilidad es representar a Dios dentro de la cultura del trabajo. ¿Sí? Es que precioso es que tú puedas ser un creyente que trabaja como Dios te lo pide y brilles con su luz y lo hagas con un gozo precioso, de tal manera que, independientemente de que puedas abrir tu Biblia ahí en los ratitos de oportunidad, alguien te pregunte: ¿por qué? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Bueno, mi gozo es Cristo. Él ha perdonado mi pecado, me ha dado vida eterna, Él me dio este trabajo, yo confío en Él, vivo para su gloria. ¿No? Entonces, ok, cinco recomendaciones para desempeñar un buen trabajo cristiano. Prioriza. Primero Dios, luego la familia, luego el trabajo. Hay que trabajar, sí, pero Dios está primero, la familia en segundo lugar, el trabajo en tercer lugar. Hazlo en función de, dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El trabajo no debe llevarnos a un agotamiento que te lleve al descuido, es la idea, ¿no? Hay que trabajar, hay que esforzarse, pero no al nivel de que ya no te queda un gramo, una gota para de esfuerzo, de ganas para estar con tu familia, tu esposa, atender a tus hijos, jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, etcétera, enseñarles. Segundo, planea y pide consejo. Planea y pide consejo. Lucas 14, 28 al 30, le dice nuestro Señor Jesús esto en la versión, Nueva Versión Internacional. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Y Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo, faltan los planes; cuando abunda el consejo, prospera. Entonces planea. Tercero, ten un alto desempeño. Vean Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, un alto desempeño. Dice Proverbios 28:19, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Esa es versión, traducción viviente. Cuarto, maneja con integridad el dinero. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y quinto, florece, florece donde Dios te ha plantado. Me encanta esa forma de decirlo, florece donde Dios te ha plantado. Juan 15, 18, dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en Mateo 25, 14 al 15, la parábola de los talentos, ¿la recuerdan? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Observen cómo el Señor no les pidió el mismo resultado, pero sí el mismo esfuerzo. Entonces florece, ¿ok? Entonces termino con estas 8 conclusiones. Es una manera de resumen. Número 1, el trabajo es parte de la naturaleza de Dios. 2, el trabajo no es una maldición, es parte de nuestro diseño divino. 3, el trabajo diligente es una virtud. 4, nuestro trabajo es parte de un proyecto más grande, un proyecto divino. 5, Dios sí valora el beneficio que produce tu trabajo para otros. 6, no trabajes solo para conseguir dinero o identidad. 7, florece y da fruto para Dios en el lugar donde Él te ha colocado por medio de un trabajo diligente, honesto, servicial, respetuoso y lleno de gratitud y gozo. 8, hazlo todo de corazón para la gloria de Dios. ¿Amén? Entonces, Dios quiere bendecirte en el trabajo. Hazlo así, lleno de gozo y gratitud. Hazlo para el Señor. Piensa en cómo Dios te quiere usar brillando en ese lugar. Brillando en ese lugar. Independientemente de que hagas un esfuerzo por salir a tiempo, para llegar a tu estudio bíblico, para no trabajar el domingo, haz el esfuerzo. Pero brilla ahí por tu actitud en el trabajo para Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Señor, como decía tu apóstol Pablo, y para esto, ¿quién es suficiente? Señor, muchos de nosotros seguramente ahora estamos pensando en nuestras fallas y en cómo no hemos dado ese esfuerzo de corazón, esa entrega, no lo hemos hecho para ti. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, recuérdanos que tú estás ahí con nosotros, que tú nos ves, que tú nos pusiste ahí, que nos encargaste ese trabajo en ese lugar para florecer e iluminar para ti. Derrama tu gracia en nuestras vidas para poderlo hacer con una actitud de gratitud y de gozo. Gratitud hacia ti y hacia las personas que trabajan con nosotros, que nos dieron el empleo. Gozo por la oportunidad de servir a otros y de servirte ahí y de alumbrar con tu luz. Que lo hagamos para tu gloria, Señor. Que podamos alcanzar a muchos más que no saben ni por qué trabajan, no saben ni por qué viven, que están sufriendo y sufrirán las consecuencias de no conocerte. Ayúdanos, Señor, para que a través de nuestra manera de trabajar ellos puedan verte a ti y quieran vivir para ti, quieran vivir para Jesucristo nuestro Señor. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Muy bien, que Dios les ayude en todo esto que es...